Me da gusto verlos siempre constantes aquí cada domingo, y espero que la misma constancia que ustedes vienen aquí sigan en sus hogares, en sus trabajos, en donde quiera que ustedes vayan con Dios. Estoy feliz, como les digo, de verlos. Un poco triste porque al entrar aquí chequeé el resultado del juego de Perú contra Uruguay, y sé que hay algunos uruguayos aquí, y con todo el respeto merecido y con todo el amor que puedo darles, perdimos contra ustedes 4-2. Sabíamos que íbamos a perder, entonces no fue sorpresa, pero anotamos 2 goles, lo que raramente pasa. Entonces no fue tan malo. Bueno, cambiando a cosas mejores, lo que quiero hacer con ustedes hoy es, vamos a hablar de 3 escenarios, tres situaciones en las cuales todos nosotros o ya hemos pasado o vamos a pasar, y en cada situación vamos a hablar de un ejemplo que tomó un camino y otro ejemplo que tomó el otro camino. En cada situación hay 2 caminos que uno puede tomar. Y la pregunta que voy a hacerles constantemente es, ¿como quiénes somos nosotros? ¿Como quién es usted? ¿Como esta persona o como esta persona? La primera situación de la que les quiero hablar a ustedes es en cuanto a nuestras metas, en cuanto a nuestras prioridades. Muchos de nosotros tenemos metas, ¿verdad? Muchos de nosotros nos trazamos propósitos que queremos hacer. Yo estoy seguro que Perú se trazó el propósito, aunque sea ganar un juego hoy. No se pudo, pero seguro esa fue su meta. Igual que ellos, todos nosotros así. Tenemos propósitos, tenemos metas. Una persona que es muy conocida por una meta que él trazó es Abraham. Vayan al libro de Hebreos conmigo, Hebreos capítulo 11. Y mientras van ahí, en las situaciones de metas, hay 2 caminos que nosotros podemos tomar. Una, las metas que trazamos con Dios en mente, o es otro camino que trazamos y a veces tratamos de meter a Dios en esas metas, pero Dios no es nuestro propósito. Por ejemplo, yo quiero enfocarme ya que estamos hablando de fútbol, de ser un jugador profesional. Quiero jugar fútbol por el resto de mi vida. Pero hay un problema: los entrenamientos son constantes, mayoría de juegos van a seguro ser los domingos, entonces no puedo reunirme con los hermanos constantemente como debo. Tengo que enfocar la mayoría de mi tiempo en el entrenamiento, entonces en cuanto a poder estudiar la Biblia, pasar tiempo solo en oración, tampoco voy a poder hacer eso. Entonces mientras trazo esa meta, me doy cuenta que el fútbol se vuelve mi prioridad. ¿Y qué pasa con Dios? Poco a poco saco a Dios de ser mi prioridad. Ese es un camino que puedo tomar. O el otro, me doy cuenta también que yo puedo hacer otras cosas para el trabajo del Señor. Puede decir a trabajar el predicador o cualquier otra cosa. Enfocar mi tiempo completo para Dios. O ni siquiera hacer eso. El dejar el fútbol. Porque veo que eso quita la mayoría del tiempo. O casi todo mi tiempo de Dios. Yo estoy eligiendo a Dios como mi prioridad. Y la razón por la cual menciono a Abraham es porque Abraham tenía una meta que a veces nosotros vemos como raro. Mire versículo 8 a 10 de Hebreos capítulo 11. Menciona a Abraham: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas, como Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Si paramos en ese versículo, si leemos solo versículos 8 a 9, tenemos un hombre aquí que no sabe a dónde va. Esa es su meta. No sabe a dónde está yendo. Está en lugares en los cuales él es extranjero. Él ni siquiera conoce en los caminos que él va. Si nosotros vemos a Abraham, podemos decir que Abraham era un hombre el cual la meta no tiene sentido o no tenía sentido. Una meta que ninguno de nosotros diríamos que podemos trazar en nuestra vida. Bueno, mi meta es el ir, yo no sé a dónde, pero voy para allá. Y en el camino, bueno, me perderé, pero ¿qué importa? No sabía dónde iba, no sabía dónde estaba. Hasta ese punto podemos decir, hasta Abraham, ¿qué estás haciendo? Vemos que la meta de Abraham no era algo que nosotros vemos. No era algo terrenal. Su meta sobrepasaba lo que muchas personas ven, lo que todos nosotros vemos. Mira lo que dice el versículo 10. ¿Qué estaba esperando Abraham? Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Bueno, esa ciudad no está aquí, ¿verdad? Esa ciudad está ahí en el cielo. Eso es lo que Abraham, a eso es lo que Abraham estaba enfocado. Abraham estaba enfocado no a dónde él iba, no en dónde él estaba, sino el propósito que Dios tenía para él. La meta para Abraham era el obedecer para llegar a ese hogar que Dios mismo había construido para él. Ahora sí, esto se volvió una buena meta, ¿verdad? Y otra vez, nosotros veíamos la meta y decíamos, esa meta no tiene sentido. Ahora ve que vemos la meta y decimos, wow, ahora entendemos por qué Abraham pasó por todos esos caminos. ¿Por qué Abraham iba a lugares que no conocía? A una tierra prometida que él nunca había visto. ¿Por qué él no estaba interesado en esa tierra? Porque cuando Dios lo llamó a Abraham, Abraham no dijo, ¿pero dónde voy? ¿Me das un mapa para aunque sea trazar el camino y ver cuánto tengo que llevar? No, Dios lo llamó a Abraham y Abraham empezó su camino. Porque sabía que la obediencia lo iba a llevar a un lugar mejor que cualquier lugar terrenal. Al cielo. Hermanos, cuando nosotros nos trazamos nuestras metas, nuestra meta principal debe ser el cielo. Ese simiente que es construido por Dios mismo. Y cuando nosotros trabajamos para ir a ese lugar, a veces aquí en el mundo a otras personas parecemos que no sabemos dónde estamos yendo, ¿verdad? Y muchas personas nos ven y nos pueden mirar confundidos en la manera como nos comportamos. Una de las cosas, trabajas los seis días de la semana y el domingo, en vez de estar en tu casa descansando, ¿qué decides hacer? Decides a ir a reunirte por unas horas, escuchar a un muchacho que no sabe lo que está hablando. ¿Cuál es la razón? Y a ponerte en un grupo de personas que con la justa conoces y cantar himnos en a veces un calor horrible que ni siquiera el aire acondicionado puede ayudarte, o en un frío que hasta hace doler los huesos. ¿Qué haces ahí? Cualquier persona del mundo te vería, eso no tiene sentido. ¿Saben por qué? Porque no están viendo lo que nosotros vemos. No están aspirando a lo que nosotros aspiramos. A donde nosotros vamos es un lugar que no podemos ver, pero que por fe confiamos. Tenemos la obediencia. Y sabemos que si obedecemos a Dios, vamos a ese lugar. ¿Pero qué tenemos que hacer? Tenemos que trazar esa meta. ¿No es verdad? Si nosotros trazamos la meta, si trazamos al cielo como nuestra meta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar duro. No importa lo que las demás personas digan. Vamos a seguir a trabajar siempre para llegar al cielo, para estar allá, como hizo Abraham. Constantemente, a cualquiera lo irritaría el estar en lugares desconocidos, a cualquiera le irritaría no estar con su familia, no poderse quedar en un lugar, pero Abraham no pensó en eso. Abraham pensó en donde él iba, a dónde él iba al final de su camino, a estar con Dios. Ese es un ejemplo que podemos tomar. Ese es un camino que nosotros podemos elegir, el camino que Abraham eligió, el de la obediencia y el de trazar el cielo como nuestra meta. ¿Cuál es el otro camino? Vaya a la segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 4. Y aquí vamos a ver otro camino que nosotros podemos tomar. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 9 y 10. Pablo aquí le está escribiendo esta carta a Timoteo, y mira lo que dice: dice, procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica, Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Menciona a Demas, y menciona que Demas dejó a Pablo. ¿Por qué? Porque pensaba, bueno, el mundo es un poco mejor. Menciona una palabra clave en esta oración. No que, bueno, Demas sufrió un poco de peligro y tuvo que ir al mundo. O no es que él tuvo que elegir y dijo, bueno, el mundo es un poquito mejor que estar con Pablo, entonces voy a ir por ahora. Dice que Demas amaba al mundo. El amar, ese es un deseo más fuerte que el solo querer ir. Demas quería estar con el mundo todo tiempo. Por eso es que eligió él irse al mundo. ¿Cuál era la meta de Demas? No ponerse en peligro. Teniendo a Pablo en la cárcel, Demas sabía que si se enteraban de que él también era cristiano, a él también lo iban a meter preso. Entonces por eso Demas dijo, yo no puedo estar preso, yo tengo que disfrutar lo que tengo aquí. ¿Para qué meterme en problemas? Yo prefiero ser libre. ¿Ven lo que Demas eligió? El amor al mundo se volvió su meta. Y al volver eso su meta, dejó a Pablo. No sé, que yo sepa, no se menciona a Demas en cuanto a su final. Si es que volvió a Cristo o no. Pero vemos ese sentimiento fuerte de él querer estar con el mundo. Y de dejar a Pablo, y no solo a Pablo, de dejar a Jesucristo por este amor al mundo. Porque como dice Juan en 1 de Juan 2, si uno ama al mundo, no ama a Dios. Porque el amor de Dios no está en el mundo. Entonces él eligió el estar con el mundo y se trazó eso como su meta, sin importarle cualquier otra cosa. Nosotros nos podemos volver como Demas. No, ni siquiera es algo de empezamos nuestra vida y morimos sin Cristo. Podemos estar aquí los domingos y cuando problemas comienzan a emerger, ¿qué decimos? Bueno, a mí me gusta más mi tranquilidad, me gustó el servir a Cristo por un tiempo, pero ahora tengo que volver a lo que me gusta hacer a mí. ¿Y qué pasa? Ese amor que le teníamos al mundo renace. En vez de haber clavado ese amor y cambiar al amor a Cristo, ¿qué hacemos? Trazamos la meta de volver al mundo. Nuestra prioridad vuelve a ser el volver al mundo. Entonces, hermanos, ¿cuál camino va a elegir usted? ¿Cómo quién es usted? ¿Es como Abraham, que trazó su meta de ir al cielo? ¿Que su propósito fue estar con Dios en la eternidad? ¿O es como Demas, que decidió el amar al mundo y dejar a Pablo? Bueno, esa es una situación. Prioridades, cuando hacemos nuestras prioridades en nuestras vidas. Otra situación, mientras hacemos prioridades, vemos que el mundo bastantes veces nos trata de que nosotros le sigamos a él, y pone presión para que nosotros sigamos lo que el mundo quiere que nosotros hagamos, lo que el mundo quiere que nosotros hagamos. Y en esa presión, la Biblia nos da dos ejemplos a quién seguir. Vayan al libro de Josué capítulo 24, y aquí tenemos el primer ejemplo. Josué capítulo 24. Cuando hay presión alrededor, ¿qué nosotros hacemos? Cuando el mundo nos presiona a seguir al mundo en vez de a seguir a Cristo, ¿qué decisión nosotros tomamos? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Josué. Josué ya está viejo, está dando discurso, gracias. Está dando su discurso final al pueblo. Mira lo que le dice, empezando en versículo 14. Dice: ahora pues, temed al Señor y servirle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron a otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién has de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Hermanos, estamos hablando de un hombre. De un hombre y su familia que estaban constantemente en la pelea con un pueblo en cuanto a qué dioses seguir. Conocemos al pueblo de Israel bastante por la iniquidad que ellos cometían siempre, el seguir a ídolos. Algo que brillaba, que era hecho de oro, se postraban y adoraban. Y vemos, Moisés tuvo ese problema con el becerro de oro. Y después de que Moisés murió, Josué se levantó a dirigir al pueblo. Y en esa instancia también hubieron esos problemas. Y ahora Josué, al terminar de dirigir al pueblo, les dice: elijan, o siguen a los dioses, o siguen al Dios vivo. Pero nos ponemos a pensar en cuanto al número de gente. En todo el pueblo de Israel, con una familia pequeña. En cualquier instancia, el pueblo pudo fácilmente haber influenciado a la casa de Josué para que Josué mismo alabara a los ídolos. Vemos en el libro de Jueces que Miqueas influenció a toda una tribu para que ellos sirvieran a los ídolos que él había hecho con el dinero de su mamá. Una tribu grande puede influenciar una casa. Pero ¿qué vemos aquí? Una fuerza. La fuerza que Dios le había dicho a Josué que tenga en Josué capítulo 1. Ten fuerza. Ten fuerza. Sé fuerte. Ya te he dicho que sea fuerte. Bueno, te digo otra vez, sé fuerte. ¿Por qué? Porque uno tenía que ser fuerte para parar la influencia que el pueblo de Israel pudo ofrecer en cuanto a seguir a los ídolos. ¿Qué dijo Josué? Oh, si ustedes quieren seguir a los ídolos, hagan eso. Pero yo y mi casa vamos a servir a Dios. Hermanos, cuando el mundo nos trata de influenciar, hacer las cosas que el mundo quiere hacer, nuestros amigos, los que a nuestros jefes, hasta a veces nuestras familias, tratan de influenciarnos a veces dejar a Dios. Si somos bendecidos con una familia cristiana, eso es lo que nos puede ayudar, a lo más que nos ayuda en este camino al cielo. Pero a veces no es así. Hay esposos que tratan de sacarnos de Cristo, padres, hijos, tíos, tías, la lista sigue. Y es difícil. Y hay que ser fuerte para soportar eso. ¿Pero es imposible? No. Aquí tenemos un ejemplo, un gran ejemplo. Josué diciendo: yo y mi casa vamos a seguir al Señor. Hermanos, no hay influencia fuerte suficiente que nos pueda hacer o que nos fuerce a cambiar de Cristo al mundo. Es nuestra decisión. Si nosotros decidimos dejar a Cristo y seguir al mundo, esa es nuestra decisión. Pero si nosotros nos damos cuenta de la importancia de la gracia que hemos recibido, ahí vamos a tener la fuerza y el coraje de decir: no, ustedes hagan lo que ustedes quieran, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor.
Amén.
Hemos mencionado al pueblo de Israel y sabemos que Josué es un camino que podemos tomar. El camino de seguir a Cristo, no importa lo que las personas alrededor nuestro decidan hacer. El pueblo de Israel es el otro camino que nosotros podemos seguir. El pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, cometió el peor error en toda la lista de errores que ellos pudieron cometer. al estar a pie de la tierra, Moisés manda a los dos espías para que vayan y vean cómo la tierra es. Y los dos espías ven lo mismo y vuelven. Y Moisés les pregunta, le dice, ¿qué tal estuvo la tierra? Y le dice, oh, la tierra es muy, muy buena. Leche y miel salen de la tierra, rica en fruto. Pero hay un problema. 10 de los 12 de los 12 espías dicen, no podemos entrar a la tierra, no somos fuertes suficientes porque ellos tienen gigantes, y comparados a esos gigantes nosotros somos como langostas, no podemos pelear contra ellos. ¿Y qué hacen? Esos 10 empiezan a gritar y todo el pueblo de Israel se reúne ante los 10 espías y escuchan a los espías decir, no podemos ir, no podemos ir. ¿Y saben qué hacen? Bueno, con Dios todo se puede. No, al contrario, solo 2 de los 10 de los 12 espías dijeron eso. No, con Dios podemos entrar y podemos destruirlos. Pero ¿qué decidió Israel hacer? Escuchar a la mayoría, escuchar a los 10 espías decir, son gigantes, y empezaron a llorar. Lo cual ellos eran más conocidos por el lloriqueo que siempre hacían. No había agua, ¡ah, no hay agua! No había carne, ¡ah, no hay carne! En Números capítulo 11 habla de cómo ellos, bueno, nosotros extrañamos la cebolla que teníamos allá en Egipto, y el pez que podíamos comer, y el ajo, cilantro, y todo, no, cilantro no está ahí, pero todos esos condimentos que le echábamos al pez para que salga rico. Pero ahora tenemos este maná. ¿Qué es esto? Y se quejaban. Y en Números capítulo 14, Dios escucha el lloriqueo del pueblo de Israel y dice, hasta aquí llegué. Este pueblo no confía en mí. Este pueblo no sabe a quién tiene a su lado. Entonces Dios decide castigar a esa generación y le dice, hasta que esta generación no muera, nadie del pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida. Solo a Caleb y Josué, que tenían que pasaban 20 años. Todos menores de 20 años iban a sobrevivir, pero los mayores de 20 años, todos iban a morir en el desierto. Entonces, si nosotros hubiéramos sido israelitas, yo creo solo Elizabeth y 2 más hubieran quedado. Oh, y bueno, pero él se ve viejo, entonces no cuenta. ¿Se dan cuenta, hermanos? Una generación completa. ¿Por qué? ¿Por qué una generación tuvo que decaer en ese desierto? Por la influencia, hermanos. Por la influencia. Porque ellos, en vez de parar un momento y decir, bueno, vamos a razonar las cosas. Hemos caminado desde Egipto hasta aquí. Hemos un pueblo pequeño que no tiene armas, que no tenemos hombres de valor para que peleen. Hemos sobrevivido el camino. Han venido pueblos que han peleado contra nosotros, pero Dios con su mano los ha destruido. En cuanto a comida, teníamos agua. Dios, había un manantial de agua agria, ponía un árbol y el agua se volvía dulce, todavía con sabor. Teníamos hambre, ni siquiera teníamos que trabajar por el pan, porque el pan caía del cielo. La carne también caía del cielo. Ni siquiera teníamos que, lo único que teníamos que trabajar era para agacharnos y recogernos y ponérnoslos en la boca. Pero ¿sabes qué pasó? De todo eso se olvidaron. Y lo único que escuchaban era, hay gigantes, no podemos ir. Oh, eso es lo único que estaba en su mente. Y se olvidaron de Dios, se olvidaron de todo lo que Dios había hecho por ellos, hasta del mismo éxodo de Egipto. Toda esa historia gloriosa de los primeros 11 capítulos del libro de Éxodos, y cómo Dios sacó al pueblo con mano poderosa, de todo eso se olvidaron. ¿Por qué? Porque decidieron escuchar a estos 10 espías. Porque dejaron que esta presión de los 10 espías cambiara todo. Esos 10 espías vinieron y dijeron, no podemos entrar.
y con esa sola oración influenciaron a todo un pueblo a decir, no podemos entrar. Y ahí quedaron.
Y verdad, no entraron. Dijeron, no podemos entrar. Dios dijo, está bien, no pueden entrar, no pueden entrar. Aquí se van a quedar. Algunos dijeron, bueno, vamos, sí podemos, Dios, sí podemos, vamos, vamos, vamos. Y en la montaña bajaron esos gigantes y los masacraron.
Y ahí se quedó el pueblo.
Ahí está el otro camino que podemos tomar, hermano. Cuando el mundo venga y diga, tu confianza en Dios está bien, pero en el mundo hay tantos problemas, tantas cosas que pasan, tantos gigantes. ¿Cómo vas a sobrevivir a todo eso?
Podemos ser como los israelitas y decir, tiene razón, hay tantas cosas, Dios no sabe, tantos problemas que pasan y tengo que resolverlo de esta manera y Dios me ha dicho que tengo que hacer eso, pero Dios no sabe.
Y dejamos que la influencia del mundo se infiltre en nuestras vidas y poco a poco, hermanos, más y más toma la mayoría de ella. Solo fueron 10 espías, hermanos. Solo fueron 10 espías que influenciaron a más de 6,000 hombres, sin contar a mujeres y niños. Hermanos, pocas cosas pueden influenciar nuestro carácter. Cosas pequeñas pueden hacernos cambiar al transcurso del tiempo, si nosotros dejamos que eso pase, si nosotros dejamos que nos influencie. Entonces, hermanos, ahí tienen sus dos caminos. Tienen a Josué que puso una pared a la influencia y dijo, yo y mi familia seguimos a Dios. O tienen al pueblo de Israel que escuchaba cualquier cosa y ahí mismo lloraba. Vemos el resultado de los dos. ¿A cuál usted va a seguir? ¿Como quién es usted? ¿Como Josué o como el pueblo de Israel? Tercera situación. Y esta situación es, yo creo, más familiar hacia nosotros. El dolor. Cuando nosotros pasamos por un momento difícil, puede ser por una enfermedad que nos caiga a nosotros, o puede ser por una enfermedad que caiga a nuestros familiares, y hasta cuando la muerte viene. ¿Cómo nosotros afrontamos estos momentos? Bueno, hay dos caminos. ¿Cómo nosotros afrontamos el dolor? Todos nosotros conocemos la historia de Job, ¿verdad? Hemos escuchado a Job en un punto de nuestras vidas. Y conocemos que Job de un momento a otro perdió todo lo que tenía. Porque Satanás fue y le dijo a Dios, mira Job, mira cómo te adora, pero te apuesto que si tú le quitas todo, te va a maldecir. Y Dios le dijo, está bien, quítale todo, solo déjale la vida. Primero Satanás empezó con su familia, con sus riquezas, y al final le quitó la salud. En un capítulo, hermanos, un capítulo fue de la grandeza de Job y cómo Job era el favorito de Dios, a cómo todo cambió por completo. Pero al final vemos la reacción de Job. El capítulo 1, versículo 21. Vayan y miren lo que dice Job. En sus propias palabras. Job, capítulo 1, versículo 21. Miren lo que dice. Oh, yo estoy en Job 21. Eso no suena familiar. Job capítulo 1, versículo 21. Mira lo que dice. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Si a sus hijos los mataran, a todos. Si usted perdiera todo lo que usted tiene. Si usted perdiera la salud al punto de llegar a la peor enfermedad conocida, la lepra. Porque uno, no tiene cura. Y dos, no solamente usted se ve horrible. Usted se siente horrible. Su carne se decae. Su rostro también se decae. dolor, de todas esas de todas esas llagas abiertas. No hay enfermedad que se compare a la lepra. Y aún así, vemos que Job no cambia de parecer. ¿Y qué dice? Yo salí desnudo del vientre de mi madre y así voy a volver. Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Es difícil, hermanos. Y sería yo mentirle, decirle, nuestra actitud es fácil. Esa actitud debe ser fácil. El decir, cuando alguien mata a mi hijo, ok, Dios dio y Dios quitó. Es imposible hacer eso. Porque nosotros amamos a nuestros hijos. O nosotros amamos a nuestros seres queridos. O si nos pasa a nosotros, nosotros tenemos cariño por nosotros. Es difícil el tomar ese paso, pero no es imposible. Job lo hizo. Job perdió todo y aún así dijo, Dios dio y Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y no solamente Job, vemos en el libro de Hechos lo mismo. Cuando Herodes mató a Santiago y metió preso a Pedro en Hechos 12, vemos a la iglesia reunida orando constantemente por estas dos personas, sabiendo que ellos podían morir. Y no vemos que era una oración corta, o bueno, oraba y pasó otra cosa. Vemos una oración ferviente, hermanos. Un pueblo que estaba reunido en medio de la noche orando para que Dios les ayudara en medio de ese dolor de perder a un hermano y estar a punto de perder a otro hermano querido. Cuando nosotros, hermanos, pasamos por esos momentos dolorosos, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a Dios. Acercarnos a Dios más. No maldecir a Dios. Bendecir a Dios, sabiendo que Él nos puede ayudar en esos momentos difíciles. Esa debe ser nuestra actitud, como Job y como la iglesia en Hechos 12. El buscar a Dios en oración y el alabar a Dios en cualquier instancia va a ser difícil, hermanos, pero no es imposible. Y por eso es que la Biblia nos da esos ejemplos, para que nosotros podamos ver y decir, sí se puede, sí podemos hacerlo, con la ayuda de Dios se puede. Estuve buscando un ejemplo del otro camino, porque ahí tenemos el camino de Job y de la iglesia que debemos de tomar. Ahora, una persona que tomó el camino equivocado, una persona que dejó a Dios por el dolor o por una enfermedad, y solo encontré a una persona. Ahora, si usted tiene a otra persona, dígame, porque me tomó mucho tiempo y solo encontré a esta persona. Está en el mismo libro de Job. Tenemos a la esposa de Job. Vaya al capítulo 2 de Job y miren la reacción de la esposa de Job. Capítulo 2, versículo 9. Vamos a empezar el versículo 8. Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Otra vez, la lepra, cómo afectó a Job. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ahora, no sé si estoy erróneo en pensarlo así. Yo la primera vez que leí esta historia, la leí en esos libritos amarillos que te dan los testigos de Jehová, librito de historias bíblicas, y ahí había una foto. Job estaba en el piso con sus llagas y su mujer estaba parada así al costado de él con una cara molesta, y vemos la línea abajo diciendo, ¿todavía tienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero mientras más leí esa historia, me puse a pensar, y yo creo que las mujeres se van a familiarizar en esto más que los hombres. Si usted ve a su esposo tirado en una esquina, enfermo al punto de la muerte, se ve horrible, su enfermedad lo tiene agotado,
y ve que la única manera de que su sufrimiento pare es la muerte, ¿qué usted haría? ¡Muérete! ¡Está sufriendo tanto! ¡Muere! No, como diciendo, te voy a matar porque ya no te aguanto. ¡Muérete para que no sufras! Me imagino, su esposa debió sentir algún dolor al ver a su esposo así. Si yo veo a mi hermano o a mi mamá o a mi papá, sí, a mí me dolería. A mí me dolería en el alma. Y si veo que la única manera que su sufrimiento pare la muerte, bueno, que sea así, pero que ya no sufra más. ¿Y qué vemos que hace la esposa de Job? Dice, todavía tienes tu integridad, mírate. Mira cómo estás. Si el requerimiento es que maldigas a Dios para que ya no estés así, hazlo. Maldice a Dios y muere. No, podemos tomarlo en esos dos aspectos. En que ella odiaba a su esposo, o en que ella lo amaba tanto que vio la situación en la que él estaba y le dolió el verlo así. Por eso le dijo, maldice a Dios y muérete. La desesperación que la esposa pudo tener en ese momento, el no pensar, porque el dolor era tan profundo. Podemos tomar ese camino. Podemos tomar el camino de la esposa de Job y dejar que el dolor llene nuestro corazón de odio, de resentimiento. Algo interesante, para aprender a amar, hermanos, tenemos que aprender también a no odiar. ¿Y a qué me refiero? Es fácil cuando nosotros amamos y perdemos al ser que amamos, el que el odio llene nuestras vidas, porque buscamos culpables. Buscamos culpables. Cuando se muere un ser querido cercano a nosotros y oramos siempre y Dios no lo sana, a veces ¿qué pasa en nuestra mente? ¿Por qué Dios no respondió? ¿Pero por qué esto? ¿Por qué el otro? Y muchas personas en el mundo vemos que le echan la culpa a Dios. Yo tenía una amiga que me dijo una vez, yo oré y mi abuela era una buena cristiana y yo antes creía en Dios, pero murió de cáncer. Y me pregunté, ¿dónde estaba Dios en ese momento? Desde ese punto ella dejó de creer en Dios. Y a veces ese es el resultado del dolor. En vez de acercarnos más a Dios, nos aleja. Y es erróneo, sí, el hacer eso. Pero es fácil el tomar ese paso. Y no podemos estar en nuestros cabales porque el dolor es profundo. Miren el ejemplo de la esposa de Job y el dolor que ella tenía. Ese camino se puede tomar. Tengamos cuidado al no hacer eso, al no tomar ese camino. Bueno, ahí tenemos los dos caminos. O Job, que alabó a Dios aún en su miseria, o su esposa, que maldeció a Dios, o le dijo a Job que lo maldeciera para que se aleje del dolor. ¿De dónde vino esta idea para elegir ejemplos a qué seguir? Hebreos capítulo 12 menciona algo bien interesante a cuanto a testigos. Hebreos capítulo 12, y aquí vamos a terminar. Hebreos 12, vamos a leer versículos 1 al 2. Mire, dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y de pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreció la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios, considerando pues... ya me pasé. Solo hasta el final del versículo 2, que si no voy a leer el capítulo entero. ¿Qué tenemos a nuestro derredor? Tenemos una nube de testigos. ¿Qué testigos? Los testigos de capítulo 11. Uno de esos testigos, nosotros leemos, Abraham. ¿A qué se refiere el escritor de Hebreos? ¿Sabe a lo que se refiere? Si usted traza una meta y Dios no está en esa meta y usted muere sin Dios, ¿sabe quién va a estar en el juicio? del cual yo creo se habló en el estudio, Abraham. ¿Y sabes lo que Abraham va a hacer ahí? ¿Por qué no pusiste tú a Dios como tu meta o al cielo como tu meta? Y usted le va a dar cualquier cosa. Bueno, yo tenía que trabajar los domingos y tenía que darle de comer. Y Abraham va a decir, bueno, yo salí de mi casa, yo caminé un camino que no conocía, iba a un lugar ni siquiera que yo conocía tampoco, pero pude. Si yo pude, ¿por qué tú no? Yo lo tenía más difícil, ¿por qué tú no lo hiciste? Yo estoy seguro que las otras personas también van a estar ahí. Seguro va a estar ahí también Josué. Y si nosotros vamos al juicio y dejamos que el mundo nos influenciara al hacer lo que el mundo quiso que nosotros hiciéramos, y vamos al cielo sin Dios, cuando estemos en el juicio, ¿sabe quién va a estar ahí? Josué. Y le va a decir, ¿tú dejaste que el mundo te influenciara? ¿Tú dejaste que una persona te influenciara a dejar a Cristo? Yo tuve a un pueblo entero que dirigir. Yo pude, ¿por qué tú no? Si nosotros, por la causa del dolor, dejamos a Dios y vamos al juicio sin Dios, ¿sabe quién va a estar ahí? Job. Y le va a decir, ¿tú perdiste a tu mamá? ¿Tú perdiste a tu papá en un accidente de carro? Yo perdí a mi familia entera. ¿Tú te enfermaste? Yo tuve lepra. Estuve solo. Mis amigos no estuvieron ahí por mí. Me echaron la culpa a mí de mi enfermedad. Si yo pude, ¿por qué tú no? Eso es lo que esos testigos le van a decir. Y ahora mismo tenemos esos testigos alrededor nuestro. Enoc, un hombre que no vio muerte porque caminó con Dios, va a estar ahí. Y ahora tenemos ese ejemplo al frente nuestro que nos dice, pero si yo pude caminar con Dios en 7 generaciones que fueron unas generaciones malas que tuve que predicar constantemente, como dice el libro de Judas, ¿por qué tú no puedes? José, a mí me llevaron a un país extranjero. Yo no conocía a nadie y a nada. Me metieron en la cárcel por razones injustas. Y yo seguí a Dios porque ustedes no pudieron. ¿Se dan cuenta lo que dice el escritor? Esa nube de testigos los está viendo. Y lo que nos quiere dar a entender es, yo pude. Ustedes también pueden. Y no es que yo pude porque yo soy lo máximo. Porque yo soy Enoch. El nombre nomás asusta a cualquiera. No, porque todas estas personas confiaron en Dios. Y ahí está la clave. Enoch caminó con Dios. Abraham tenía como meta ese lugar, el cual Dios mismo había construido con sus propias manos. José confió en Dios. Todos estos testigos confiaban en Dios. ¿En quién usted confía? Ahí está la clave. En cualquier situación, hermano, cuán mala que sea, ¿en quién usted confía? Ahí está la clave de cómo usted va a ser en cualquier situación. Si usted confía en sí mismo, le aseguro, hermano, que van a fallar en algún punto, o en todos los puntos, o en todas las situaciones. Si usted confía en Dios, no solamente aquí, sino allá en el cielo, que es lo más importante, allá vamos a estar bien con Él. Hermanos, más de estas 3 situaciones vamos a tener. Pero otra vez, tenemos estos testigos que nos dan un buen ejemplo. Estos testigos que nos ayudan a caminar a la dirección del cielo. Hagamos eso. Sigamos a esos testigos. Y asegurémonos que cuando ellos nos apunten el dedo, nos digan, hiciste bien. Seguiste a Dios. Buen trabajo. Y que últimamente que no sean ellos, que sea Jesucristo, que diga, buen trabajo, fiel sirviente. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Que al morir y estar al frente de Jesucristo, que Jesucristo nos reciba allá en el cielo. Estas situaciones, hermanos, las vamos a pasar. Y como le digo, yo creo que el dolor, yo no lo he experimentado. Y a veces me da miedo pensar en la enfermedad o en la muerte. pero yo solo oro que cuando ese momento llegue, que mi confianza en Dios sea fuerte, que sea fuerte, porque sé que si eso pasa, pase lo que pase, Dios va a ser glorificado. Que esa sea nuestra oración, hermano, que cualquier cosa que pase, que Dios sea glorificado. Vimos el ejemplo de Jesucristo. Ese punto de la muerte, hermanos, Él dijo que lo que tú desees se haga hecho, no lo que yo deseo. Que esa sea nuestra oración. Imitemos a Jesucristo, el mayor ejemplo de todos. Si todavía no hemos imitado a Él en nuestro camino al cielo, podemos hacerlo hoy. Si ya se ha arrepentido y ya se ha bautizado, siga en ese camino. Pero si todavía no lo ha hecho, hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Tome ese paso. Y que en estas situaciones, si es que usted las pasa, ore para que Dios esté con usted. Gracias por su atención, hermano. Dios los bendiga.
Hermano, gloria a Dios. Gracias, hermano Beto, por ese mensaje de la palabra de Dios. Que sea para reflexión para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos así enderezarnos más en los caminos del Señor, estar más enfocado en lo que es su palabra, proyectar nuestra meta allá para poder vivir con Él en los cielos. Y ya que empiece una semana más, que podamos reflexionar así y conducirnos mejor delante de la presencia de Dios. Hermanos, vamos a cantar este himno que dice, el himno número 148. Si se quieren poner de pie, por favor, para que así se relajen un poquito. Dejo el mundo y sigo a Cristo. ¿Ven? 148. Y sigo a Cristo. Amén.
Dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará, mas su amor, amor bendito, por los siglos durará. Oh, qué gran misericordia, oh, qué amor sublime don. Dejo el mundo y sigo a Cristo, paz y gozo en Él tendré, y al mirar que va conmigo, siempre salvo estaré. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, su sonrisa quiero ver, como luz que mi camino haga aquí resplandecer. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, acogiéndome a su cruz, y después iré a verle cara a cara en plena luz. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón.
Gloria a Dios.